Caballero, ¿cómo le va? Bienvenido.
Gracias por invitarme y gracias por compartir este rico café. Muy contento de estar acá y poder hablar con vos y con toda la audiencia.
Hace mucho que no lo veía.
La verdad, tuve un tiempo dedicado a la actividad privada y me vino bien, viste, como para tomar un impulso, viste, vos te agachás y tomás el impulso, porque la verdad que la adrenalina de la política se extraña, ¿no? Y te metes en campaña, empezás a recorrer, y te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer y te da muchas ganas de seguir.
Ya vamos a hablar de todo lo que quiere hacer, porque usted quiere ser intendente de Yerbabuena, pero yo recuerdo su paso. Que debo confesar su excelente desempeño en el Congreso de la Nación Argentina, ingeniero.
Bueno, gracias. La verdad que estuvimos 8 años en el Congreso aprendiendo de lo que es la política, llevando la voz de la actividad privada, de la producción, tratando de siempre de mejorar la calidad de vida del país, y creo que podemos, que Argentina, Tucumán y Yerbabuena pueden estar mucho mejor, con buenas gestiones y entendiéndose entre el sector privado y el sector público, ¿no?
¿Usted al Congreso llegó de la mano del radicalismo?
Yo los 4 primeros años llegué por el campo, sí. Después me afilié al radicalismo y el segundo mandato, sí, por apoyo del radicalismo.
¿Y qué pasó en esta elección?
¿Qué pasó?
Sí, porque usted está cerca del peronismo.
Mirá, yo no me alejé del radicalismo ni de los principios del radicalismo, sí me alejé de la conducción del radicalismo, ¿no? Ajá. O sea, cuando un partido democrático que tiene todos los estamentos para ser democrático y para poder elegir democráticamente, valga la redundancia, quiénes serían los mejores candidatos, esta vez se transformó en un partido dedocrático, ¿no? O sea, a dedo eligen a los sucesores, a los candidatos, ya sea por amistad, por obediencia o por simpatía, y como no soy ni obediente, ni tan simpático, ni tan amigo de la conducción del radicalismo, no me dieron lugar a que vaya una interna. Bueno, lo planteé durante mucho tiempo, muchos meses, bueno, había 6 candidatos dentro del frente ese como candidatos a intendente de Yerbabuena. No hubo una instancia de elección democrática, pero cualquiera de los otros, sin contarme a mí, ya sea Mariano Malmierca, José Macome o Lisandro Argiró, eran mejores candidatos que cualquiera de los 2 secretarios de Mariano Campero, ¿no? Pero Mariano Campero eligió la obediencia en vez de ponerlo como prioridad el bienestar de Yerbabuena y de la gente de Yerbabuena, ¿no? Se aseguró el manejo desde otro lugar, con una marioneta, y ya hemos visto cuando una marioneta llega al poder, normalmente son gobiernos desastrosos, ¿no?
¿Juntos por el Cambio tiene como candidato a Pablo Macherola?
Pablo Macherola, sí, es el secretario de Mariano Campero, claro, que claro. Mariano Campero lo designó como su sucesor, su heredero, ¿no?
Y ahí usted decide.
Y de ahí me quedo afuera, marginado, y después tengo una reunión con Osvaldo Jaldo que me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Va a volver a tu casa? Y la verdad le digo que no sé, porque quería participar, porque visto que la gestión de Mariano Campero es floja, es light, es superficial, y Yerbabuena merece, Yerbabuena y todos los municipios y todos los gobiernos merecen que uno vaya a fondo a solucionar los problemas graves que tenemos, ¿no? Y bueno, me ofreció la posibilidad, manteniendo mi identidad, mi pensamiento, mi filiación radical, no hay ningún problema, vamos a meterle pata. Es más, hablamos de autonomía y autarquía. ¿Por qué? Porque Yerbabuena hace muchos años que podría estar considerado como un municipio de primera. Pero nadie hace la gestión para que la considere municipio de primera, ni en el ámbito legal, ni en el ejecutivo, ni en el legislativo, ¿no?
¿Cuántos habitantes tiene, ingeniero, perdón?
102.000 habitantes tiene hoy, ¿no? Tiene un número importante y ya tiene un crecimiento importante.
¿Por qué intendencia de primera?
Intendencia primera, vos tenés, creo que son 5 o 6 parámetros, que es infraestructura, cantidad de autos, cantidad de habitantes, no me acuerdo bien cuál más, pero vos, Yerbabuena hace muchos años, hace fácil todo el último gestión de Campero ya tenía todas las condiciones para ser considerada de primera. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés una coparticipación nacional y una coparticipación provincial más importante de la que recibís. Hoy, el actual intendente, que se dice opositor, que se jacta de libertad y demás, va todos los días 4 a 5 a la Casa de Gobierno para que Mansur le pague los sueldos y le pague las obras, ¿entendés? Entonces, a mí no me vengan con que la independencia es tan así cuando vos te pagan todo, ¿no? Entonces.
Perdón, ingeniero, le pido que reitere lo que acaba de decir.
Todos los 5 de cada mes, Mariano Campero va a la Casa de Gobierno a hablar con Juan Mansur para que Juan Mansur le pague los sueldos del municipio y las obras del municipio.
¿Y los recursos de Yerba Buena dónde están?
Mira, no sé cómo se manejan, tiene un presupuesto de 4.500 millones de pesos y tiene una falta de transparencia importante, ¿no? No lo estoy acusando de ladrón ni nada por el estilo, estoy acusando de falta de transparencia. Nosotros hemos pedido informes.
La provincia le está pagando los sueldos a los empleados de la Municipalidad de Yerba Buena.
Recauda y lo deriva a la gobernación y la gobernación administra, ¿no?
Claro.
Y lo que hemos hablado con Osvaldo Jaldo es yo quiero ser el responsable. Quiero ser el artífice de todo lo bueno y el culpable de todo lo malo que pasa en Yerba Buena. No quiero que me digan, porque yo lo escucho a Mariano Campero hablar, por ejemplo, de la seguridad, decir no es culpa mía, es del gobernador. Hablar de falta de agua, no es culpa mía, falta de la SAS, es problema de la SAS. El problema de Alto Verde, a los country esos de Alto Verde, sí, que están al lado, pero son vecinos que viven en Yerba Buena, que los chicos van a la escuela en Yerba Buena, van a los bares, consumen en Yerba Buena. Para mí son ciudadanos de Yerba Buena y él dice, no es problema de Yerba Buena, es del vecino, ¿viste? Cuando en realidad vos como intendente tenés que gestionar la tranquilidad de toda la gente que vive ahí. Si reside a 500 metros del límite geográfico, no tiene nada que ver con el límite natural, digamos, ¿no?, que uno tiene, ¿no? Claro. Y eso con una autonomía, con una autarquía, y haciéndome responsable de esas cosas, creo que vamos a andar mejor y me va a dar mucha más tranquilidad. Y sobre todo poder ayudarlo a Jaldo, que él gobierna la provincia y yo hacerme cargo del municipio, ¿no? Claro.
Acérquese al micrófono, ingeniero, por favor.
Bueno.
Mariano.
Bueno, buenos días, ingeniero.
¿Cómo está, Mariano?
¿Cómo está? ¿Todo bien usted? Bueno, la pregunta mía en particular es, usted destacó también un poco lo que faltaba en Yerba Buena, que no, de jardín no tenía nada, faltaba árboles, faltaba planta, el tema de las veredas, que faltaba un polideportivo, faltaba una escuela pública, el tema de las cámaras, que vi que sí. También destacó que había 70 cámaras y usted planea, si sale electo, 500 cámaras. Digamos, hay mucho por hacer, muchos errores que dejó estos 8 años de Mariano Campero. Sí. Usted, si hagamos futurología, usted sale electo como intendente de Yerba Buena, ¿qué cree que es lo que tiene que precisar en resolver para el ciudadano de Yerba Buena? ¿Qué cree que es lo que más
lo más urgente? Mira, hay vecinos que no tienen agua. Lo cual para ellos son, me dice, cada vez que voy a visitar un barrio, digo, yo quiero que volvamos a los orígenes de trabajar sobre lo que se llamaba los centros vecinales, ¿viste? Claro. Porque si yo voy a un barrio y veo que le faltan ponerle 20 cosas, y de los cuales los vecinos tienen que ponerse de acuerdo de cuál es la prioridad para ellos, ¿entendés? Claro. Porque uno te va a decir gas natural, otro te va a decir cloaca, otro te va a decir agua, otro te va a decir servicio público, ómnibus, etcétera, etcétera. Pero para mí, creo que poner transparencia, modernización y agilización en el manejo de la municipalidad, ¿sí? Pasarlo a municipio de primera, lo cual nos va a dar independencia y nos va a dar mayor manejo económico. En cuanto a él, hay gente que no tiene. Mira, la otra vez estaba en una reunión, había en una zona, barrio La Esperanza, ¿no? Un barrio humilde, muy sufrido, que no hay cloaca. Y la gente tiene un jardincito de 3x3 4x4, ah, ¿entendés? Y en esos 3x4, como viven hace 30 años y nunca le hicieron redes cloacales, tienen tres pozos ciegos, ¿viste? Claro. Entonces, tienen una losa arriba. Bueno, justito en esa reunión que hubo mucha gente, muchos movimientos, se dio una losa y se hizo un agujero, sí, espantoso. Claro. Se cayó un tipo adentro, oh, etcétera, etcétera, no pasó nada, pero... entonces, para ellos la prioridad es esa. Claro, para claro. ellos, el barrio Araujo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tiene gas natural al este y al oeste, y también lo tiene al norte. En el sur está el camino de Sirga. El barrio Araujo te dice, yo necesito pavimento y necesito gas natural. Claro. Ahora, en cuanto a las prioridades, me parece que la educación es una. Hace 10 años que no se hace una escuela en una escuela pública en Yerbabuena. Entonces, poner educación y capacitación. Claro. Y hacer la escuela municipal de oficio, que le va a enseñar a los chicos que no tienen trabajo hoy, de 16 a 25 años, a que aprendan a manejar las manos, claro, en todo. Hay las universidades nacionales de Tucumán, o la UTN, entre todos, te suman cerca de 220... oficios que te pueden enseñar, ¿no? Claro. Entonces, si vos lo organizás bien con los chicos que quieran aprender y demás, en 6 meses salgan a trabajar, porque el trabajo, la creación de trabajo genuino es clave, es fundamental, claro, para sacar a los chicos de la calle. Te diría que esa educación, salud, seguridad,
no, prioritario, digamos.
Prioritario de decir, asumo el lunes, el martes estamos trabajando, claro, en eso. Claro. ¿Mm?
¿Y uno cuando piensa en Yerbabuena piensa, no sé, en ciudadanos de primera, ¿no? De primera en todo.
Sí.
En calidad de vida, en educación. Pero hay otra parte del Yerbabuena, la que no se ve.
Hay una Yerbabuena oculta. Yo veo el Instagram de Manuel Curel, de Mariano Campero. Pasan videos bien marketineros de la parte bonita de Yerbabuena, digamos, de la parte vendible de Yerbabuena, pero no dicen nada de lo que pasa 100 metros detrás de una avenida. Y esa, porque la gente, los ciudadanos de primera, como vos decís, la verdad que yo considero que el 90% de los líderes de esta provincia viven en Yerbabuena, en todas las actividades, político, económico, deportivo, en todos los rubros, profesionales y demás, la gente, Yerbabuena es una ciudad aspiracional, ¿no? Entonces, todo el mundo aspira y tiene lugares donde construir es caro, vivir es caro, entonces puede ir una élite. Pero ahora, también vos tenés la clase media que vive barrio Viajante, barrio Los Pinos, barrio Telefónico, barrio Los Tarcos, y muchos barrios más, que también son ciudadanos de Yerbabuena y hay que darle lo mismo que le da el servicio. Y después tenés otro rubro, que son las Diagonales, el Cucharón, San José, que son lugares abandonados. San Humberto, barrio La Esperanza, barrio Araujo. Vos siempre te olvidas de cosas que vas viendo y hay gente que está olvidada, marginada. Y te duele eso, porque la gente de primera se queja de la inseguridad, se queja de algunas cosas, pero para obtener una ciudad de primer nivel, con más equilibrio y demás, vos tenés que hacer una integración de esa gente y darle las oportunidades que no tienen, ¿no? Y eso se consigue a través de la educación, de la capacitación y de la posibilidad de trabajo. Hay una normativa en Yerbabuena que hace que todos los comercios tienen que tener empleados de Yerbabuena. Nadie lo cumple. Lo cumple primero porque hay chicos que no están capacitados, por eso nosotros decimos, te lo vamos a capacitar a los chicos permanentemente, te lo vamos a capacitar, lo vamos a formar, vamos a tener psicólogos que les digan por qué tenés que trabajar, bla, bla, para que los formen, pues los ayuden. En base a las necesidades del empresariado de Yerbabuena, que queremos que sea más importante de lo que es y queremos agilizar, por eso hablo de un municipio ágil, que haya más inversiones y queremos brindarle la posibilidad de que esos chicos trabajen ahí. ¿Entendés? Eso es gestión, eso es preocupación, eso no te sale caro. Sino es el nexo de sentarte media hora con la Cámara de Comercio y media hora con los chicos para ver qué es lo que tienen, en qué se tienen que formar, etcétera, etcétera. O sea, es acercar las dos partes. Ese tipo de cosas se hacen, se consiguen y son prioritarias, ¿no?
Me gustó escuchar que quiere llevar la educación pública a Yerbabuena. Porque hoy veo universidades privadas y colegios privados.
Sí, mira, ¿no? Yerba Buena ha crecido mucho en la parte privada, ha crecido mucho. Ahora, en la parte pública no. 10 años sin construcción de ninguna escuela. Nosotros queremos poner por lo menos una escuela pública más. Queremos levantar el nivel de las escuelas, ya sea provinciales o municipal, levantar el nivel. Hace una semana hubo una movilización por parte de los docentes de la escuela municipal porque tenían, por la precariedad laboral y por los bajos sueldos, que el intendente actual no los recibió a los docentes. Los docentes para nuestra gestión van a ser prioridad. No quiere decir que le podemos dar todo lo que ellos piden, pero sí que vamos a ir mejorando sus condiciones laborales y demás. Eso con diálogo se consigue. Reconocerle el mérito que tienen y darle valor a esas cosas también es muy importante. Después la Universidad Nacional, hay un acuerdo que ya se firmó cuando Mariano Campero asumió, firmaron un acuerdo entre la Universidad Nacional de Tucumán y Yerba Buena para poder llevar cursos y demás capacitaciones. Que Bellavista también lo hizo y Bellavista llevó enfermería. Y yo, que no soy ningún genio, simplemente copio las cosas buenas que se hacen, ya hablé con la gente, autoridades de la Universidad Nacional, para que el año que viene empecemos a dictar enfermería, título universitario, en Yerba Buena. ¿No? O sea, en 3 años, una cantidad enorme de chicos, de chicas, que van a poder formarse como enfermeros. Enfermeros faltan en el país. Y como es título universitario, vos podés trabajar en todos los países del Mercosur, ¿no? Y hoy por hoy vos le ves a esa chica que trasladarse hasta la San Miguel de Tucumán es caro, y quedan ahí siendo empleadas domésticas, y se dejan estar, claro. Y quedan ahí, ¿entendés? Entonces yo creo que pueden dar mucho más de lo que dan.
¿Tienes una pregunta, Mariano?
Sí, yo le quería preguntar que, ahora que el 11 de junio son las elecciones, ¿qué expectativa tiene para esa fecha, para las elecciones?
Tenemos buena, alta expectativa, la recepción de la gente es muy buena, el diálogo con la gente es muy bueno, veremos qué es lo que pasa, pero las urnas no tienen corazón, digamos, ¿no? Pero vemos muy buen recibimiento en los 3 sectores de Yerba Buena que hablábamos recién. La gente, estos 8 años de gestión, nuestro eslogan es podemos hacerlo mejor. O sea, nosotros no decimos no se hizo nada. No. Salvo, qué sé yo, en turismo no se hizo nada, ¿viste? Pero turismo, Yerba Buena, no podés desarrollar una industria típica del norte argentino, no. Pero sí podés desarrollar la actividad turística, por ejemplo. No. Por eso queremos llevar un centro de convenciones, queremos la inversión de hoteles privados. Eso se hace todo con capitales privados, no con capitales del gobierno, ¿no?
Ingeniero, sí. ¿Por qué tiene que ser Osvaldo Jaldo gobernador en la provincia?
Mira, Osvaldo Jaldo es un tipo de acción, un tipo comprometido. Hemos visto los 500 días de gestión de él cuando lo reemplazó Mansur, que le dio un toque diferente. Eso lo sintió todo Tucumán, lo sintió. Hay que ser muy necio para no haberlo sentido.
Tiene otro ritmo de trabajo, ¿no?
Tiene otro ritmo de trabajo, un tipo con el cual yo tengo reuniones periódicas con él y son siempre a las 7 de la mañana para hablar de trabajo, y vamos prácticamente a los bifes, hay que hacer esto, y punto. Vienen años complicados para la Argentina, y hay que apoyar al único tipo que está con la capacidad de poder manejar un piloto de tormentas, te diría yo, ¿no? Y Osvaldo Jaldo, estoy seguro, va a ser una excelente gobernación. Está comprometido con la provincia y está comprometido con el sector privado, ¿no? Uno de los temas más importantes que trato con Osvaldo Jaldo, aparte de Yerba Buena, es cómo hacemos para trabajar en forma conjunta la parte pública con la parte privada. Necesitamos que los inversores, necesitamos que los empresarios estén trabajando a la par nuestra. Eso es lo que me transmite Osvaldo Jaldo cada vez que lo veo.
Agradecemos su paso por libertad de expresión.
No, el agradecido soy yo y saludo a toda la audiencia.
Me enganchó enfermo hoy así. Gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, Juan Casañas, candidato a intendente por Yerba Buena, pasó por libertad de expresión.
Libertad de expresión. Un libre debate de ideas y opiniones. Con Graciela Núñez, Borja Michelsen y Sebastián Gil Olivares. Por La Rock and Pop Tucumán. La Rock and Pop Tucumán. 106.9. 106.9.